Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Sin duda alguna que, por mucho que amemos, nunca igualaremos el amor de Cristo Jesús. Y saben, los que hemos probado con Jesús nos hemos dado cuenta que Dios es maravilloso. Dios es grande, Dios es poderoso. Como hemos venido considerando esas promesas, a Dios no le queda grande nada, ¿cierto? Por eso decíamos la primera noche, ese texto que abrimos en Números, que cuando Dios habla, suceden las cosas, se hacen las cosas que Él decide, ¿cierto? Dice Números capítulo número 23. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Sí? Él lo hace. Él hace que las cosas sean posibles porque Él es Dios y no hay otro como Él, ¿cierto? Pero también es ese Dios perdonador. Isaías 43 era el otro texto que compartíamos el domingo. Un Dios que perdona, un Dios que está listo para recibirnos y nos perdona de una manera completa. Dice, no me acordaré más de tus pecados. El profeta Jeremías también, otra de las promesas que hemos leído, compartido, Jeremías 29:11, los planes de Dios, los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere para nosotros es que tengamos paz, que estemos tranquilos, que en medio del ajetreo, de los compromisos, de tantos asuntos, nuestra vida pueda descansar tranquila, segura, en los brazos maravillosos, fuertes, poderosos del Dios que nos da paz. Y anoche recordábamos esa linda promesa del salmista, el capítulo 37 del libro de los Salmos. Todo aquel que aprende a depender de Dios, que prueba con Jesús, se da cuenta que Dios es el Dios proveedor. Y el salmista dijo entonces, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni sus hijos, ni su descendencia, ni su prole que mendigue pan, porque Dios provee. El detalle es que nosotros tenemos que aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Siempre queremos más, ¿cierto? Siempre queremos más y por eso es que nos amargamos la vida, por eso es que nos incomodamos a veces porque no estamos satisfechos. Y debemos vivir la experiencia de Pablo. San Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si tengo bastante, alabado sea el Señor. Y si tengo poquito, el Señor sea alabado. Así que a esa experiencia tenemos que llegar porque cuando nos rendimos a Dios, Dios nos da, Dios provee, Dios no falla. Y la promesa para hoy está en el libro de Isaías, capítulo 1 de Isaías, muy conocida por todos, ¿cierto? Pero tenemos que hacer una realidad estas promesas, como oraba nuestro presidente, el pastor Camacho. Gusto, pastor, tenerle en esta noche con nosotros. Poder no solamente oír, sino aceptar la invitación de Dios, avanzar en la obediencia a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y el Señor nos hace un llamado lindo a través de Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, ¿qué va a pasar? Vendrán a ser como blanca lana, ¿cierto? Es decir, lo que el Señor está diciendo es, tú a veces te detienes a pensar en lo pecador que eres, le pones color al pecado. A veces crees que has ido demasiado lejos. Yo no miro colores, yo no miro tamaños. Yo soy el Dios que perdona, dice el Señor. Tú lo que tienes que hacer es venir a mí, pero el ser humano se queda quieto allá, ¿cierto? Hemos estado estudiando cómo Adán y Eva, en vez de correr al encuentro con Dios, hombre, nos equivocamos, pecamos, fallamos, vamos a pedirle perdón. Él es un padre amoroso, es un padre bondadoso. No, más bien se escondieron, se rebelaron, ¿cierto? Y entonces esa alegría, esa felicidad se fue yendo de ellos. Tristemente tuvieron que salir del jardín del Edén porque el pecado, dice la Escritura, causó separación entre ellos y Dios, y eso es lo que hace el pecado. Cada vez que pecamos, lo único que hacemos no es darnos gusto. A veces creemos que nos estamos dando un gusto, gratificando con algo, ¿cierto? Que sabemos que no debemos hacer, pero lo practicamos. No somos nosotros los que nos estamos beneficiando, por el contrario. Nos estamos separando más y más de Dios, hundiéndonos más. Y el pecado lo único que hace es esclavizarnos. El pecado lo único que hace es quitarnos la paz, la tranquilidad. El pecado lo único que hace, mis apreciados, es destruir la felicidad, porque el pecado, como dice la Escritura, nos esclaviza. No somos dueños ni siquiera de nosotros mismos, dice el apóstol, que somos dueños, o bueno, mejor, somos de aquel a quien nos sometemos. Y qué bueno podernos someter no al pecado, sino a Dios, porque cuando nos sometemos a Dios, Dios da abundantes bendiciones, nos da paz. El pecado, queridos, nos destruye. La paga del pecado es muerte. Por eso Adán y Eva tuvieron que salir de ese lindo Edén que Dios había preparado para ellos. Y no solo tuvieron que salir, ¿saben? Lo más triste de todo es vivir en carne propia el dolor, el sufrimiento, la muerte. Cuando leemos el capítulo 4 del libro de Génesis, encontramos que Adán y Eva tuvieron que ver cómo uno de sus hijos le quita la vida a su hermano. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido separado de un hermano, un ser querido, pero es tenaz, ¿cierto? Es doloroso. Hace 8 años murió mi hermano, también era pastor, hermano mayor mío, y es algo que uno ni lo imagina. Yo había como pastor asistido a muchos sepelios, iba uno y consuela, trae esperanza a través de la palabra de Dios, pero vivirlo en carne propia, eso es tenaz, es duro. No lo podía creer, que mi hermano, el saludable, el que lo veía uno tomando, o sea, alguna pastilla, que me duele la cabeza y uno se tomaba una pastillita y deje tomar medicina, hombre. Él nunca se quejaba de nada. Siempre saludable. Pero una bacteria afectó su estómago y fue su fin. Todo esto nos trae el pecado, ¿saben? Mientras vivamos en este mundo de dolor, de sufrimiento, tendremos que vernosla ante esas situaciones tristes que nos amargan. Y saben, lo más triste de la vida es que cuando el hombre pecó, intentó solucionar él su propio problema. Y el ser humano pensó y sigue pensando que las hojas de higuera eran la solución, y se cosieron hojas de higuera, ¿cierto? Y buscaron, y hoy el ser humano sigue creyendo que la solución está en lo que se imagina, en los inventos que busca, en ir a consultar al uno y al otro, en tomarse una cosa, tomarse otra, en drogarse. Pero no hay solución en nada de eso. Pero yo alabo a mi Señor, queridos, porque la Biblia me enseña cuál es la verdadera solución. ¿Qué es lo que nos da paz? ¿Qué es lo que nos da perdón? ¿Qué es lo que nos da esa gracia? Y allá en Génesis, el capítulo 3, El versículo número 15, tan pronto como Dios confronta a Adán y Eva, entonces da una promesa maravillosa para los seres humanos en una reprensión que le hace también a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo Dios a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. El Señor le dice a la serpiente: ¿sabes qué? Si quieres reírte, ríete. Los hiciste caer. Engañaste a la mujer. Adán decidió seguirle los pasos, porque como hemos dicho, Eva fue engañada, el hombre no, el hombre decidió. Los has herido duro, pero te voy a hacer una advertencia. Te voy a aplastar un día la cabeza. Te voy a destruir. Porque un día iré a salvar al hombre que ha pecado. Un día iré para cumplir el propósito de salvación, a fin de que todo aquel que me acepte como salvador le daré la vida eterna. Esa es la gran promesa que tenemos en la palabra de Dios. Y me encanta como dice Gálatas 4:4, entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Saben, queridos, Dios tenía ya lista la solución, y dice, cuando llegó el momento exacto, cuando el hombre estaba más en el pecado, cuando estaba más sumido, dice la historia, 4,000 años de pecado ya habían transcurrido, y Jesús viene para cumplir su promesa, porque Dios cumple lo que promete. Y Él ha dicho que nos perdonará siempre y cuando vayamos a Él. No son las hojas de higuera, por lo tanto, no es, queridos, creernos cristianos, no es creernos buenos. A veces decimos, yo no mato, yo no robo, yo no me drogo. Me dijo una vez un señor, ay, pastor, pues yo fui a hablarle, ¿no? Yo le dije, ¿qué pasaba? Que yo lo veía, que venía a la iglesia y todo, pero no hacía decisiones firmes. Y es que a veces nos pasamos la vida así, ¿cierto? Entre yendo y viniendo, como que todo está bien, como que yo no le hago mal a nadie, yo soy buen vecino. Y me dijo, ay, pastor, pastor, no me diga eso, no me hable de bautismo. ¿Sabe qué, pastor? Yo creo que yo estoy más cerquita de Dios que usted. Ay, qué bueno, le dije, qué bueno, eso me alegra. Pastor, yo no le hago mal a nadie. Pastor, yo hago muchas obras de caridad. Y comenzó a darme una lista. Mejor dicho, pastor, me dijo, me faltan las alitas. Y pues es lo que yo estoy viendo, como que solo le falta alas y para el cielo, hermano. Lo admiro, pero ¿sabe qué? Eso hay que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Si usted no se rinde al Señor, no le confiesa como su salvador personal, no se entrega a Él por completo, le cuento, usted va a tenerse una sorpresa grande cuando Cristo venga. Pastor, no me diga eso. Yo le doy gracias a Dios porque después de varios años Él finalmente entregó su vida a Cristo Jesús. Se rindió y hoy descansa el sueño de los justos. Murió joven el hombre, pero entregó su vida a Cristo Jesús. Es que no es lo que hagamos, queridos, la única solución es Cristo, el único que puede ayudarnos es Cristo Jesús. Por eso Él describe su misión en Lucas capítulo 19 diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando todo parecía perdido, cuando ya no había esperanza, cuando todo parecía haber fracasado, ¿saben? La Escritura nos dice que Adán vivió 930 años. Y cada vez miraba cómo el pecado abundaba más y más y más, y se dolía de haber fallado. y murió con esa esperanza de ver el Mesías prometido. Pero hoy nosotros tenemos la buena noticia de saber que Jesús vino cuando el tiempo fue cumplido para dar su vida por cada uno de nosotros. San Juan llegó a describirlo, ¿cierto?, allí en el capítulo 1, versículo 29, como el verdadero Cordero. Cuando San Juan el Bautista estaba allí en el río Jordán, bautizando a muchos, dice la Escritura que el siguiente día vio que Jesús venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben? Hay personas que pretenden tener el poder, la autoridad para perdonar pecados. Pero la Escritura me dice que el único que puede perdonar pecados es el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Aquel que vino para dar su vida por nosotros, para rescatarnos, para redimirnos. Yo puedo ser la mejor, excelente persona, muy buen esposo, muy buen padre, muy buen hijo, muy buen hermano, vecino, ciudadano. Pero saben, queridos, si yo no rindo mi vida al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo no voy a tener la paz que Cristo quiere darme. No voy a tener la salvación que Él me ofrece. Sencillamente viviré siendo solo buena persona, pero no podré llegar a la salvación que Jesús me ofrece. Yo necesito tomar decisión cada día. Y es que cada día estamos tomando decisiones para algo, ¿cierto? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Me como esto? ¿No me lo como? ¿Voy? ¿No voy? ¿Salgo? ¿Me quedo? ¿Me levanto? Yo esta mañana tenía ganas de dormir otro ratico. Estaba como fresquito, como... Pero dije, no, se me hace tarde después, tengo que estudiar, tengo que repasar, tengo que ponerme al día allí con algunos registros que tengo que realizar, así que yo dije, mejor me levanto antes que me coja el tigre. ¡Decisiones! Hay que tomar decisiones cada día. Y en esta noche, queridos, necesitamos tomar decisión firme por Cristo Jesús. No podemos pasarnos la vida ahí entre si voy o no voy, voy o no voy, ¿cierto? ¿Hago o no lo hago? Porque ¿saben qué? Cuando nosotros vivimos una experiencia cristiana de esa manera, entre aquí y allá, saben que yo trabajé en los llanos de Colombia. Y cuando yo llegué a trabajar allí me sorprendí de algo interesante, y es el sector donde yo estuve. La gente tiene muchas hamacas, ¿sí? Chinchorros. Hamacas, conocemos esa expresión, ¿cierto? Ok, y un día llegué a hacer una visita a una casa y me invitaron a seguir y que me sentara, y pues yo miré dónde estaban las sillas. Y, no, ahí, pastor. Oh, me senté ahí. Y uno está conversando y está conversando y uno se va moviendo poquito a poco. ¿Y saben qué pasa? ¡Ay! Le coge uno un sueñito tan rico. Sabroso. Y allá duermen en hamacas. El viajero, ese es llano, ¿cierto? El viajero va por allá y carga en su caballo el chinchorro ahí. Y sencillamente, cuando se le hace de noche en algún lugar, llega, buenas, ¿será que me dejan guindar por aquí? Sí, busque a ver en todas las ¿cómo se llama? Las antesalas, ahí hay ganchos para... Así que todo el mundo duerme en hamaca porque es que se duerme sabroso. Y la hamaca lo lleva uno para allá y para acá, ¿cierto? ¡Ah, rico! Satanás quiere que el cristiano se la pase yendo y viniendo. Hoy no, mañana sí, hoy no, mañana sí. Tomando tiempo, tiempo, tiempo. Queridos, la única manera de encontrar salvación es aceptando a Jesús como Salvador personal. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ofreció para darnos vida eterna. El profeta Isaías lo presenta en el capítulo 53 como el siervo sufriente, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, pero él fue herido por nuestras rebeliones. Jesús vino para sufrir, para dar su vida, porque te ama y me ama, porque quiere darnos vida eterna. La Escritura me dice que a Dios no le tomó nada por sorpresa. Todo fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios que es previsivo, Dios que conoce el futuro, Dios hizo planes por si el hombre pecaba. Si él llegaba a pecar, ya había sido planeado que el Hijo de Dios vendría a morir en nuestro lugar. ¡Qué amor tan grande, mis queridos! No tenía que ser así. Dios hizo al hombre para que viviera eternamente. Algunos dicen, eso ya estaba predestinado. No. Dios había hecho provisión. Como cuando uno se lleva el paraguas, ¿cierto? Usted se lleva el paraguas para hacer llover o por si llueve. Por si llueve, ¿cierto? Si no llueve, muchísimo mejor. Usted lleva la chaquetica, la dejé. Y hoy sí sentí frío. Y dije, yo creo que no va a ser mucho frío. Y la saqué del morral. Y apenas me bajé del carro, sentí más brisa que una brisa fría. Caso. Entonces, Dios lo que hizo fue una provisión. Infortunadamente el hombre pecó, pero Dios puso en ejecución el plan porque Dios quiere que ustedes y yo, queridos, seamos salvos. Por eso San Juan nos dice en el capítulo número 3, ese texto también muy conocido, en todo el mundo conocemos este texto, ¿cierto? Capítulo 3 de San Juan, versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué ha hecho? Nos dio a uno de sus hijos. ¿Ah? Al único hijo. ¿Saben ustedes lo que es eso, queridos? Yo no sé si alguno de ustedes estaría dispuesto a dar uno de sus hijos por el presidente. ¿Ustedes quieren al presidente, sí o no? Nuestro presidente, no hablo del presidente Biden, ¿no? Estamos hablando del presidente de la iglesia aquí en esta área, ¿cierto? En la conferencia, Pastor Camacho. ¿Carlos es? Carlos. ¿Ustedes lo quieren, sí o no? Amén, vea. Y si llegaran a necesitar por alguna razón, no voy a decir qué, pero que la única manera de solucionar el problema era entregar un hijo de ustedes, vamos a ver qué tanto lo aman. ¿Lo harían? Mano Jesús, 3 hijos tiene, ¿cierto? ¿Le quedarían 2? ¿Usted daría un hijo por el pastor? Difícil, ¿cierto? ¿Alguien tiene más de 3 hijos? ¿4 tiene, hermano? Ah, bueno, usted sí va a ser el hombre. ¿Daría un hijo? Usted quiere mucho al pastor, pero no hasta allá, ¿cierto? Saben, queridos, cuando entendemos lo que esto significa, cobra vida, porque Jesucristo, el único Hijo, fue entregado para que ustedes y yo tengamos vida eterna. Pero a veces no lo entendemos, por eso el hombre es duro, por eso el ser humano es duro, dice yo amo a Dios, pero que no me pida nada. Yo amo a Dios, pero a mi manera, y no se puede así, queridos. Tanto amó Dios al mundo, dice la Escritura, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh, queridos, Dios no lo dio porque sí. Es porque quiere que nosotros le aceptemos, le recibamos como nuestro Salvador personal, que pongamos en la balanza el gusto personal, que pongamos en la balanza el trabajo, que pongamos en la balanza el vicio, que pongamos en la balanza la familia, que pongamos en la balanza el estudio, que pongamos en la balanza todo lo que pueda impedirnos. Y en la otra, el amor a Dios. A ver, ¿qué pesa más? Tristemente pesa más a veces nuestras aspiraciones, nuestros anhelos. Y yo no estoy diciendo que estudiar sea malo. Yo no estoy diciendo que la familia sea mala. No estoy diciendo que el trabajo sea malo. No estoy diciendo, queridos, que el conseguir un objetivo sea malo, pero es que a veces ponemos tropiezos en la decisión por Cristo cuando deberíamos aventurarnos a tomar decisiones por Cristo sabiendo que Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros imaginamos. Esa es su promesa, esa es su palabra, es una realidad. Me impresionó en una de estas campañas un joven que escuchó la palabra de Dios, un joven policía, asistía a nuestras conferencias. Y en uno de los textos lindos que dice la Escritura es que si perdemos aquí, Dios nos va a dar 100 veces más. Y finalmente, la vida eterna. Y cuando se hizo el llamado para aceptar a Jesús como Salvador personal, él vino adelante, decidió bautizarse. Y entonces luego fuimos a visitarlo a su casa para hablar de esa decisión. Y él nos contó algo muy triste. Él dijo, le conté a mi madre que me iba a bautizar. Y mi madre me dijo que ya me habían lavado el cerebro. Yo tenía miedo que fuera donde esos adventistas, porque esos son buenos para lavar el cerebro. Y no solo eso. Él estaba firme en su decisión y dijo, madre, yo me bautizo. No sé si tú pienses que me lavaron el cerebro o no, pero yo me voy a bautizar. He conocido palabra de Dios y he entendido que no me basta con decir que amo a Dios, sino que debo demostrar, y yo quiero demostrar mi amor a Dios bautizándome, entregándole mi vida a Él. Pero mi mamá me dijo, nos contaba el joven, que si hago eso, que se olvide que tiene madre, que tiene familia. Es más, pastor, dijo, me dijo que iba a hablar con el comandante de la policía, porque él era policía, y que le iba a decir un poco de cosas malas, negativas, para que lo destituyeran de la policía, porque lo iba a haber arruinado. Tremendo, ¿a dónde llega la gente, cierto? Cuando no entiende el plan de salvación. Y claro, cuando nos cuenta eso, pues, wow. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer, pastor? Yo me voy a bautizar. Sí, pero su madre lo deshereda, lo saca de la familia, todo eso. Pastor, ¿y lo que ustedes enseñan no es verdad entonces? Si la palabra de Dios dice que me dará 100 veces más y finalmente la vida eterna, yo creo en Dios, creo en ese poder y quiero la salvación. Y ese sábado tuvimos la alegría de bautizarlo. El muchacho salió de la policía, se fue a estudiar a Argentina, a la Universidad del Plata, la Universidad Adventista allí en Argentina, y hoy es un gran profesional de la salud. ¿Y saben qué? Lo bueno de todo es que ya parte de su familia también es adventista del séptimo día. Hay que tomar decisiones por Cristo, mis queridos. No podemos quedarnos ahí quietos pensándolo. Pero eso se logra cuando entendemos lo que fue hecho por causa de nuestro pecado. Cuando entendemos lo que Jesús sufrió vino a morir en nuestro lugar. Nosotros teníamos que recibir esa corona de espinas, pero Jesús la recibió en nuestro lugar para que podamos tener vida eterna. Oh, mis queridos, Cristo pagó por nosotros. Él, el inocente, muere como un culpable, ¿cierto? La Escritura dice en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justos. Jesucristo va al Calvario. Jesucristo es levantado en medio de dos ladrones como si fuera el más vil pecador para que ustedes y yo tengamos vida eterna. La buena noticia, mis apreciados, es que Él lo hizo por cada uno de nosotros. Y hoy nos invita a través del profeta Isaías, el texto que leíamos hace un momento, venid, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, maravilloso amor de Dios, queridos, como lo expresa el himno que cantaré a continuación. Luis, póngamelo, por favor. Fue por mí. Jesucristo fue a la cruz para que yo pueda tener vida eterna. Yo debo entenderlo de esa manera, pero no es suficiente con entenderlo. Necesitamos, queridos, tomar decisiones por Cristo Jesús. Hoy, José Carlos, debes tomarse una decisión por Cristo. Hermano Salvador, hoy es el día para decirle al Señor Jesús, Señor, te acepto como mi Salvador. Te confesaré a través del santo bautismo, quiero vivir para ti. Hoy es el día, mi querido hermano. No es. Fue por mí, titula. Es el día para decirle al Señor, Señor, no basta con decirte que te amo. Te voy a demostrar que te amo. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para ti, porque anhelo gozar la eternidad que tú has prometido para tus hijos fieles. Es el día de salvación, mis queridos. Es el día de aceptarlo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Por mí que la cruz se levantó, fue por mí que a la tumba fue Jesús, y por mí Jesús resucitó, fue por mí que Él al cielo ascendió. Esa cruz proclama la victoria final. El pecado ya no será más, pues Satán derrotado para siempre quedó, porque Cristo la muerte venció. Calvario Jesús ascendió, llevando el pecado y dolor. Él cargó en sus hombros la cruel cruz para darnos su gracia y perdón. Y esa proclama la victoria final, el pecado ya no será más, pues Satán derrotado para siempre quedó, porque Cristo Cristo la muerte venció. Salvación en la cruz encontré, por la sangre que Cristo vertió, y por siglos eternos contaré que Jesús mis pecados lavó. Y esa cruz proclama la victoria final, que el pecado ya no será más, pues Satán derrotado para siempre quedó, porque Cristo la muerte venció. Y esa cruz proclama la victoria final, el pecado ya no será más, pues Satán derrotado para siempre quedó, porque Cristo la muerte venció. Y algún día Jesús me dará. Saben, queridos, la cruz debió ser nuestra, pero Jesús aceptó la cruz para que ustedes y yo tengamos vida eterna. ¿Qué nos pide hoy el Señor? Que le aceptemos como Salvador personal. Es el ofrecimiento que Él nos hace, tan simple, tan sencillo, pero que a veces lo hacemos tan complicado, tan difícil. Pero basta con decirle al Señor: Señor, te acepto como mi Salvador personal, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Y saben qué? El Señor no nos deja solos, porque Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú tienes miedo de tomar decisiones por Cristo? Dile eso al Señor: Señor, yo te acepto como Salvador, pero tengo miedo, por eso no me sueltes. Y el Señor no te va a soltar, porque Dios, dice Isaías, no se le ha aflojado el brazo para sostenernos. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. José, ¿quieres hoy aceptar a Jesús como tu Salvador? Yo quiero orar por ti. ¿Quieres venir? Hermano Salvador, quiero decirle al Señor: Señor, te acepto como mi Salvador. Quiero confesarte a través del santo bautismo. Ya no espero más. No sé si llevas tiempo postergando o no, pero hoy es el día de salvación. ¿Quieres decirle hoy al Señor eso? ¿Anhelas venir para que ore por ti, hermano? Amén. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere decirle al Señor: Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí? Allí veo un rostro nuevo, no lo había visto estas noches, ¿cierto? Bienvenida también. ¿Quiere decirle hoy al Señor: Señor, quiero rendirme a ti? A mi amigo allí, que volvemos a saludar, se me fue su nombre, hombre. ¿Pedroso? Pedroso. ¿Quiere venir también? ¿Algún hermano que hoy quiere renovar también su pacto con el Señor? Y quiere decirle en esta noche: Señor, gracias por la salvación que me ofreces. Hermano allí que está levantando la mano, ¿quieren venir? Hoy es un día para ser salvos en Cristo Jesús. Para decirle, Señor, Señor, no soy capaz. Yo quisiera, pero no soy capaz. Me cuesta, soy débil. Pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Hoy es un día para decirle al Señor, me rindo a ti, me doblego a ti, hermano Salvador. Dios les bendiga. Señor les bendiga. Oh, ven, Dios les bendiga. La Escritura dice, mis queridos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Qué lindo poder responder al llamado de Dios. ¿Qué dice la iglesia? Alabado sea el Señor, hermanos. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben? Si uno tuviera, Pastor Carlos, si uno tuviera el poder de obligar a la gente, lo haría, ¿cierto? Porque hemos disfrutado ya de lo que es esto. Yo a los 9 años le entregué mi vida a Jesús. Y he tenido luchas, dificultades. El mundo me llama, el mundo lo coquetea a uno, rico, ¿cierto? Pero el Señor lo agarra a uno y... Eres mío. Cuando nos tomamos de la mano el Señor dice, ninguno lo arrebatará de mi mano, alabado sea el Señor. Hay poder en Jesús. Voy a invitar a la iglesia que nos acompañe en oración. Cariñoso y buen Dios, alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, eterno Padre, por el plan de salvación. Gracias porque Jesucristo no rehusó la cruz. Fue tenaz la lucha allí en el Getsemaní, porque es que el pecado es terrible, malo, perverso. Y Jesucristo dijo allí en el Getsemaní, Padre, no hay otra manera. Pero si es necesario tomar la copa, yo la tomo. Y te alabamos, Señor, porque Jesús tomó la copa y murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Gracias, Padre, porque todavía tenemos oportunidad de perdón y de salvación. Te pido que bendigas a cada uno de estos hijos que han venido al frente. Tú conoces sus luchas. Tú conoces, oh Dios, lo profundo de su corazón. Tú sabes las batallas que han librado, Padre. Cuántas veces han querido vencer algún pecado, algún gusto, alguna situación, una decisión, pero no han podido, Señor, son débiles porque el ser humano es débil, pero hoy queremos tomarnos de tu mano, que los tomes, Espíritu Santo, que los ayudes y les des la victoria. Han venido al frente, Señor, porque te confiesan que te aman y quieren demostrar ese amor, oh Dios, haciendo tu voluntad. Dales la fuerza para hacerlo, Señor. Padre, permite que pronto ellos también puedan bajar a las aguas bautismales. La Escritura dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que al bajar a las aguas bautismales ellos se conviertan en auténticos hijos tuyos, como dice tu palabra. Hoy somos hijos por creación, pero también tú quieres que lo seamos por redención. Por lo tanto, Señor, permite que estos hijos tuyos y todos entendamos, los que nos están siguiendo a través de la pantalla, oh Dios, puedan entenderlo también, y si tienen que tomar esa decisión, no piensen más, no vacilen más. Hay que correr a los brazos del que es poderoso, Cristo Jesús. Bendice, Señor, estos hijos tuyos. Bendice esta iglesia y que podamos siempre vivir para gloria de tu nombre. Gracias por escucharnos, amarnos y perdonarnos. En Cristo Jesús. Amén.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.